Un cirujano muy, muy reconocido tuvo que atender el caso de este señor. Tenía un cáncer muy agresivo en su cuerpo. Y el cirujano dijo a los familiares, bueno, médicamente todo está planificado, pero lo que realmente va a hacer la diferencia y va a permitir que él pueda avanzar o estancarse en el proceso de su recuperación de cáncer va a ser la actitud que este paciente tenga con respecto a lo que le toca vivir. Porque como dijo este médico, la actitud lo determina todo. Es interesante porque cuando nosotros pensamos en la actitud, vienen diferentes ideas y pensamientos a nuestra mente. Sin embargo, para efectos de este mensaje y para efectos de esta exposición, quisiéramos nosotros declarar que la actitud es esa respuesta emocional e intelectual a las circunstancias que la vida nos presenta. Es como nosotros reaccionamos de una manera externa, puesto que está condicionado por lo interno que tenemos en nosotros. La vida es dura, aquí no es el cielo, aquí vamos a afrontar situaciones difíciles, algunas muy duras y muy difíciles, pero la diferencia va a ser la actitud que nosotros presentemos, la respuesta que nosotros tengamos a esas circunstancias difíciles que la vida nos presenta en nuestro diario vivir. Ahora, de todos es sabido que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, comienza un proceso de transformación en la vida de todo aquel que se acerca a Dios, que es increíble. La vida transformada es el resultado que un cristiano tiene y ve en su vida cuando viene al Señor y comienza a dejar que el Señor tenga esta transformación de mente y vaya cambiando la forma en que ve la vida, la forma en que se relaciona, la forma en que responde ante las cosas que le toca vivir. De tal manera que cada uno de nosotros es un ente que está cambiando. Es un ser que está cambiando. Cambios están ocurriendo en la vida de todo creyente. Un cambio posicional, puesto que antes estábamos lejos de Dios, sin el perdón de nuestros pecados, y de pronto venimos a Cristo y el Señor nos declara a sus hijos perdonados y justificados. Y este es un cambio posicional muy fuerte. Pero a partir de ahí comienza una serie de cambios en la manera en que pensamos, en la manera en que vemos las cosas, en la manera en que nos relacionamos, en la manera en que vivimos. Y ese proceso es de día a día, es un proceso paulatino, es un proceso progresivo, y vamos viendo los cambios que Dios hace en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos en nuestro diario vivir. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez que alguien los conoció hace algunos años atrás y de pronto les llega y les hace con este comentario una aclaración muy importante? Oye, no sé qué te ha pasado, pero te noto cambiado. O alguien dice, mira, se acercó al Señor y está yendo a la iglesia y de pronto veo que está cambiando. Y es que realmente eso es lo que Dios hace. Dios nos está cambiando y Él quiere que la transformación sea total. Por eso nosotros tenemos que ser sensibles a lo que Dios está haciendo. Y de eso es que quiero que hablemos hoy. De la importancia de que nuestras actitudes hagan la diferencia en nuestra manera de vivir. El domingo pasado vimos acerca de cambiar esta mentalidad de langosta, de sentirnos inferiores e insignificantes, para obtener en su lugar una verdadera mentalidad de vencedor. Adquirir esta actitud de que en Cristo podemos soportar todo y podemos seguir adelante en todo. Una de las cosas que es interesante es que el Señor mismo nos dice y el Señor Jesús nos enseña que no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale de su corazón. De tal manera que lo que está en tu interior, en tu mente y corazón, se va a reflejar de una manera exterior, y esa es la actitud que tú vas a manifestar ante las circunstancias de la vida. Algunas veces nuestra actitud realmente es muy mala. Otras veces tenemos una buena actitud y por lo tanto las cosas son más llevaderas. Pero debido a que esto es muy importante, quiero que consideremos la importancia de nuestras actitudes. Y la primera cosa que quiero que analicemos es que nuestra actitud determina la forma en que vemos la vida. La actitud que nosotros tenemos manifiesta a los demás la la visión que tenemos de la vida. El domingo pasado hablamos acerca de los 12 espías, de los espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán. ¿Se recuerdan? Moisés envió a estos espías, príncipes de las tribus, y les dijo: vayan, recorran la tierra, vean sus frutos, vean sus moradores, vean cómo viven y regresen y denos un informe. 10 de ellos dieron un informe completamente negativo y 2 de ellos dieron un informe positivo. Los 12 estaban de acuerdo con que la tierra era una tierra bendita, que fluía leche y miel. De hecho, llevaron racimos de uvas para evidenciar que los frutos de aquella tierra eran impresionantes. Y a la par dijeron: pero esas ciudades están habitadas por gigantes. Y no hay manera que nosotros podamos conquistar a esas ciudades. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: no estamos de acuerdo. Tenemos una visión diferente a los demás. Creemos que Dios, si nos prometió que nos iba a dar esta tierra y nos está trayendo aquí, no es para que volvamos atrás, es para que nos levantemos y enfrentemos a estos gigantes y los venzamos. De hecho, yo les animo, dijo Caleb, a que nos pongamos de pie, tomemos las armas y vayamos y conquistemos lo que Dios ya nos dio por herencia. Y 2 de ellos, Josué y Caleb, tuvieron esa visión. Pero los demás dijeron no, tenían esa mentalidad de langosta, de este bichito que es una plaga para las cosechas. Y dijeron: no, nosotros les parecemos a ellos como langostas y ellos nos van a pisotear y nos van a acabar. Josué y Caleb dijeron: no, nosotros vamos a pisotear a ellos aunque sean gigantes. Pero por la actitud de ellos comenzaron a contaminar a todo el pueblo. Toda la nación fue contaminada y decidieron no ir y conquistar la tierra. Como resultado de ello, la vida les cambió. Anduvieron vagando 40 años por el desierto y sufriendo las consecuencias de una mala decisión por sus actitudes negativas. De tal manera que nuestra actitud determina la forma en la que vemos la vida. Eso vimos el domingo pasado. Pero hoy quiero continuar y quiero avanzar rápidamente y quiero que todos abran la escritura, por favor, en Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Porque la segunda cosa que quiero que veamos es que nuestra actitud determina nuestra relación con la gente que nos rodea. Nuestra actitud determina la relación con la gente que nos rodea. Y aquí en Mateo 7, 12 tenemos la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro, mis amados hermanos? Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Una vez más, así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. La regla de oro, dice el Señor, es muy clara. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así mismo haced vosotros con ellos. Jesús también dijo en Mateo 13:35, escucha con atención. Mateo 13:35, la palabra de Dios en labios de nuestro Salvador dice de la siguiente manera: así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde, versículo 35, desde la creación del mundo. En esto conocerá el mundo que son mis discípulos. Estoy hablando, creo que tengo equivocada la cita. En esto conocerán el mundo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Fíjate bien, el Señor está diciendo algo. Así como quieres tú que te traten, trata a los demás. Si tú amas, ellos te van a amar. Y este es un asunto importante. Nosotros normalmente, mis amados hermanos, nos relacionamos con las demás personas y tenemos respuestas variadas, ¿cierto? El asunto es que nosotros queremos que nos traten bien, queremos que nos saluden bien, queremos que, ¿qué más? Que nos atiendan bien. Pero ¿cómo tratamos nosotros a las personas? Esa es la gran diferencia. No nos manda a que esperemos a que nos hagan que hagan con nosotros lo que la gente quiere o lo que nosotros queremos. Nos manda a nosotros a tratar a la gente primero como nosotros queremos ser tratados. En otras palabras, el Señor nos dice que nosotros tenemos que dar el primer paso. Tú tienes que dar el primer paso. ¿Quieres que te saluden bien? Ve y saluda bien. ¿Quieres que te celebren tu cumpleaños? Ve tú y celebra el cumpleaños de los demás. ¿Quieres que te llamen? Llama tú para saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Sí me explico? El cristiano tiene que dar el primer paso para que los demás puedan devolver lo que uno ha sembrado. Es interesante porque la ley de la siembra y la cosecha es real. Lo que nosotros sembramos, eso también cosechamos. ¿Sí me explico? Lo que nosotros sembramos, eso también cosechamos. Es interesante porque no debemos esperar que nos saluden si nosotros nos saludamos. No debemos esperar que nos hablen si nosotros no hablamos. No debemos esperar que nos celebren si nosotros no estamos conectados con la gente. Es en un sentido, mis amados hermanos, uno tiene que dar el primer paso y tratar a los demás como nos gustaría que los demás nos traten. Esa es la regla de oro aplicada de una manera directa. ¿Sí me explico? Y entonces nosotros vamos a ver que establecer relaciones con los demás es difícil y complicado. Porque los seres humanos somos así. A veces uno quisiera llevarse bien con todas las personas, pero la verdad es que no puede ser así. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Qué lindo fuera que todos nos lleváramos bien, que todos fuéramos amables, que todos nos saludáramos, que todos nos visitáramos, que todos nos apoyáramos, que todos nos amáramos, que todos nos ayudáramos, ¿verdad? Pero la realidad es que la gente tiene la tendencia al aislamiento. La gente tiene la tendencia a preocuparse y ensimismarse en su persona. Ya suficientes problemas tiene con los de él como para poder sobrellevar los problemas de los demás. Entonces lo que hacemos es que nos enconchamos y nos aislamos. Es difícil establecer relaciones adecuadas con las personas. Es difícil llevarnos bien con los demás. Es difícil caerles bien a los demás. Alguien dijo una cosa interesante. La gente es chistosa, dice. Quieren un asiento en la parte delantera del bus, un asiento en la parte trasera de la iglesia. Y en la carretera quieren ir en medio y que los demás se hagan a un lado. ¿Verdad? Es interesante cómo somos los seres humanos. Tú le dices a una persona que hay 300,000,000,000 de estrellas en el cielo y te cree. Le dices que la pared está recién pintada y se tiene que acercar para tocar para ver si es cierto. Así somos. ¿Sí? Somos complicados. Algunas veces nos frustramos. Y frustramos a los demás. Algunas veces aparecemos en lugares y no somos los más adecuados para aparecer por ahí. A veces llegamos a destiempo a las cosas. Por diversas razones somos así de complicados los seres humanos. No somos previsibles y entonces hacemos cosas inapropiadas muchas veces. Así somos, así somos de pecadores y así somos de fallamos a los demás. Es porque en esencia queremos y tenemos la tendencia al aislamiento, pero Dios no nos diseñó así. Dios diseñó para que tuviéramos conectados unos con otros. ¿Por qué es tan importante que ustedes conecten con un grupo de hombres y mujeres que adoran a Dios? Porque Dios para eso nos creó. Dios nos creó para que fuéramos parte de su familia. Y la iglesia es la familia de Dios. En esencia, todos necesitamos relacionarnos. Dios no nos hizo como islas. Y todos tenemos que aprender a llevarnos bien con los demás. Pero eso es algo muy, muy difícil, a menos que tengamos la actitud correcta. Un gran hombre de esta nación, Theodore Roosevelt, dijo: el ingrediente más importante de la fórmula del éxito es saber cómo trabajar con la gente y relacionarse con ella. Otro magnate multimillonario, John Rockefeller, dijo: pagaría más por la habilidad de trabajar con la gente que por cualquier otra habilidad bajo el sol. Y el asunto es este: hasta que no aprendamos a tratar con la gente, con todo lo que ello implica, seremos como aquel hombre que saltó enojado de su auto después de haber chocado con una persona y le gritó en su cara: ¿por qué ustedes las personas no aprenden a manejar? Este es el cuarto auto que he chocado en este día. Ahí se los explico después, pero el asunto es que tratamos a las demás personas creyendo que el problema está en ellos, cuando muchas veces el problema está en nosotros. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que aprender, nuestra actitud va a impactar directamente nuestras relaciones. Pero también nuestra actitud hará la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hermanos, todos hemos fracasado en alguna área de nuestra vida. No hay nadie en este lugar que no haya fracasado alguna vez en algo que intentó hacer. Y si tú no has tenido ningún fracaso en la vida, es porque nunca intentaste nada. La verdad es que podemos hacer cualquier cosa con el fracaso, ¿verdad? Hablar de él, pero menos aceptar que lo hemos alcanzado alguna vez. Y es porque a nadie le gusta hablar de sus fracasos. Algunos hemos fracasado en nuestras relaciones, otros hemos fracasado en los proyectos que nos hemos trazado. Y la vida es dura, ¿verdad? Pero ¿qué hace la diferencia entre ser exitosos en un proyecto que nos propusimos y fracasar en el mismo proyecto? Bueno, la diferencia es la actitud que tú manifiestes con respecto a esto. Hay dos palabras que son muy parecidas, pero que son muy diferentes. Muy parecidas porque suenan casi igual, pero muy diferentes porque tienen un significado totalmente opuesto. Uno es actitud y la otra es aptitud. ¿Ves la diferencia? Actitud y aptitud. Muchas podrían creer que es lo mismo, muchas personas podrían creer que es lo mismo, pero no es lo mismo. La aptitud es toda la serie de elementos que tú tienes que te hacen apto para una tarea o desempeño. La actitud es la manera o la respuesta tuya, la respuesta exterior de una condición interna. La razón de que muchas personas logran muchas cosas no es porque son los más aptos, es decir, que tienen todas las herramientas y los conocimientos para hacer las cosas. No es eso. Lo que sucede es que han tenido no solo la aptitud, el conocimiento, la experiencia, sino que también tienen esta actitud, esta respuesta emocional e intelectual de entrar con todo hasta lograrlo. La diferencia entre el éxito y el fracaso es tu actitud. Notemos algo en la Biblia: no todos los hombres y las personas que Dios llamó para llevar adelante sus planes tenían las capacidades intelectuales más destacadas de su tiempo. De hecho, cuando escogió a los 12 discípulos, escogió a personas que tal vez no eran las más aptas. Pero en el caminar con él, llegaron a desarrollar una actitud diferente a las demás personas. Sí, las personas que Dios llamó no eran tal vez las más aptas. No tenían las capacidades intelectuales más destacadas. Pero tenían una actitud correcta. Y cuando no la tuvieron, esa actitud correcta, Dios tuvo que tratar con ellos y los corrigió y los llevó por el camino correcto. ¿Te acuerdas tú de Moisés? ¿Sí? El libro de Éxodo nos dice que Dios se le apareció a Moisés en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro. Y estaba ahí en el desierto con las ovejas cuando de pronto vio que un arbusto estaba quemándose, pero no se consumía. Y aquello llamó la atención de Moisés y fue, y Dios le habló desde la zarza ardiendo. Y se dirigió a él y le manifestó su llamado. Le dijo lo que iba a hacer por medio de Moisés. Y Moisés no le creyó. ¿Qué hizo Moisés? Comenzó a poner una serie de excusas. Y como a decir, no, Señor, yo ni puedo hablar bien. Y el Señor le dijo, sí, ya sé que eres tartamudo. Ya sé que no hablas bien, pero de todas formas yo estoy contigo. Y tú vas a hacer lo que yo te diga. Señor, ¿pero qué pasa cuando yo llego y los israelitas no me creen? ¿Quién le voy a decir yo que me envió? Y el Señor le dice, no, no te preocupes, Moisés. Yo voy a poner en ti las palabras. Aparte te voy a dar a tu hermano, a Aarón, que te ayude. A él lo van a reconocer, a él lo van a oír. Y tú vas a decir que yo soy te ha enviado. El yo soy te ha enviado. Y entonces dice, bueno, Señor, entonces ya hay un portavoz, ya sé lo que tengo que decir. Pero la verdad, Señor, es que no me van a creer. Y entonces dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Y dijo, lánzala. Y la tiró. ¿Y qué se convirtió esa vara? Se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de la serpiente. Y después el Señor le dijo, tómala de la cola. Y la vara se convirtió nuevamente. La serpiente se convirtió en vara. Dijo, esto vas a hacer para que te crean, porque yo estoy contigo. Y allí negociando, y no era el más apto, no tenía las mejores condiciones, pero Dios lo llamó. Así que Dios tiene que corregirlo. Le dice, bueno, che. Yo no sé si así le dijo, ¿verdad? Pero le dijo, bueno, caramba, vas a ir porque yo te envío. Y él dijo, a las órdenes, jefe. Cambió su actitud, fue y se convirtió en el gran libertador del pueblo de Israel. Entonces, la diferencia entre éxito y fracaso está en la actitud más que en la aptitud. Puedes tener todos los conocimientos. Eres el más capaz en lo que haces, pero si tienes una actitud que apesta, vas a fracasar grandemente. Eso es el ejemplo de la palabra de Dios. La diferencia la hace la condición interna del hombre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad, hermanos? Porque, ¿por qué fue capaz el apóstol Pablo de sufrir todo lo que sufrió para evangelizar a todo el mundo conocido? ¿Tenía la capacidad? Sí. Pero más que la capacidad, tenía esta actitud de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cuanto a mí, le escribió Pablo a los romanos, presto estoy como el caballo que muerde el freno para salir en la carrera. Estoy listo para salir a donde Dios diga para predicar el evangelio. Mis amados hermanos, esto hace la diferencia entre alcanzar el éxito y fracasar rotundamente. Tal vez tú has saboreado algún fracaso en tu vida. Se siente muy feo. Y como dirían en México, se siente bien gacho. ¿Verdad que sí? Se siente bien feo. Pero mis amados hermanos, solo tiene derecho a seguir adelante aquel que, reconociendo que tal vez no lo hizo bien, sigue intentando, porque esa es la actitud que Dios quiere. Tal vez tú fracasaste en algún área de tu vida y has pecado contra Dios y has querido dejar a Dios de lado, pero reconoces que tu actitud no ha sido la correcta. Vienes a Dios y le dices, Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor lo hace. Porque la diferencia entre el éxito y el fracaso es tu actitud. Pero no solamente eso. La actitud que tengamos para comenzar una tarea afectará el resultado más que cualquier otra cosa. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan el pasaje en la Escritura donde David se enfrenta a Goliat? Está este pequeñito jovencito así, con una onda y 5 piedrecitas del río. Llega, ¿verdad? Allá, y es interesante porque en la palabra de Dios se nos narra claramente esta historia y se nos dice que allá estaban los dos ejércitos, el ejército filisteo y el ejército de Israel, y en medio a un paladín gigante, era un bicho enorme que le salía a gritar todas las mañanas, bueno, escojan a uno y que se venga, y si lo mato vamos a conquistarlos, y si me mata ustedes nos conquistan, pero ya. Y todos temblaban. Y llegó aquel muchachito, oyó aquello y dijo, ¿quién es este para poder hablar así al pueblo de Dios? Y entonces dijo, yo iré y lo derribaré. Tenía una actitud de vencedor. Este niño, ¿verdad? Tenía una actitud que comenzó a hacer un resultado increíble. Los hermanos de David le dijeron, ey, apacíguate, cálmate. Ya sabías que ibas a dar problemas si venías acá. Te conocemos. ¡No! Ya sabían la actitud que David presentaba siempre ante las circunstancias adversas de la vida. Y dijo, no. Cuando yo estaba pastoreando las ovejas de mi padre, si venía un oso a querer quitarme una, yo iba, lo hacía y lo agarraba, lo mataba. Y un león salió en una ocasión y también lo destrocé. Y este gigante va a hacer lo mismo, porque yo no voy en mis fuerzas, sino que voy en las fuerzas del Todopoderoso. Goliat amenazaba al pueblo de Israel y lo retaba a pelear. Los israelitas estaban derrotados antes de empezar la pelea. Ellos decían, es tan grande que no vamos a poder vencerlo. Pero llegó este jovencito David con una actitud de vencedor y dijo, es tan grande que a donde le tire le pego. Tenía una actitud diferente. Tenía una actitud distinta. Las leyes de la aerodinámica dicen que es imposible que el abejorro, ¿conocen el abejorro? De acuerdo a su tamaño y a sus alas en relación, ¿verdad?, con su cuerpo, es imposible que ese bichito pueda volar. Pero ¿cómo es posible que el abejorro vuela? Es que nadie le ha dicho que no puede. Nadie le ha explicado las leyes de la aerodinámica, así es que el abejorro va y vuela. Y nosotros muchas veces, hermanos, antes de pelear nuestras batallas, ya vamos derrotados por la actitud que presentamos. Somos culpables de nuestros fracasos porque desde antes de comenzar estamos creyendo que vamos a fracasar. Somos culpables de no ser bendecidos económicamente porque antes de dar estamos pensando que nos va a faltar, que nos vamos a privar de algo esta semana, o que no estamos creyendo que Dios es suficientemente poderoso y va a proveer y va a cumplir su palabra en la vida de sus hijos. Somos culpables de que nuestros familiares, vecinos o amigos no vengan a la iglesia porque desde antes de invitar cerrados, estamos pensando que no les va a gustar la iglesia y no les va a gustar el sermón que el pastor Juan Carlos va a predicar y no les va a gustar lo que vamos a hacer ahí en el templo. Somos culpables de no ganar almas para Cristo porque antes de abrir nuestra boca estamos pensando, no van a aceptar el mensaje que les doy. Somos culpables de no tener amigos o de no llevarnos bien con la gente porque desde antes de acercarnos a alguien estamos pensando que nos va a fallar, que nos va a rechazar, que no nos va a dar la bienvenida y que nos vamos a sentir mal y despreciados. Somos culpables de eso. Estamos derrotados antes de comenzar la batalla. Los 10 espías, ¿se recuerdan ustedes el pasaje? Llegaron y dijeron, no, esos gigantes de la tierra nos van a pisotear, pero Josué y Caleb dijeron, no, nosotros los vamos a vencer. Finalmente nuestra actitud puede convertir nuestros problemas en bendiciones. Y esto es fascinante, mis amados hermanos. Y quisiera yo tomar el ejemplo de la vida de José, el soñador de sueños. Abran la escritura, por favor, allí. Génesis. Capítulo 37. ¡Wow! Nuestra actitud puede convertir nuestros problemas en bendiciones. Dime una cosa, ¿tienes problemas esta mañana? ¿Has venido a la iglesia con algún problema? ¿Sí o no? Probablemente sí. Muchos de nosotros estamos en este lugar, aquí sentados, y nos saludamos, nos damos una sonrisa. Pero ¿saben una cosa? Sabemos, y Dios sabe, que en este lugar hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay muchos problemas en el corazón de las personas. Aquí es la tierra, no es el cielo, y por lo tanto sufrimos. Pero venimos cargados y venimos con problemas. ¿Cuál va a ser la diferencia para afrontar nuestros problemas y que se conviertan en bendiciones? Te voy a decir cuál va a ser la diferencia, nuestra actitud. Podemos ver una circunstancia adversa o difícil de la vida como una bendición o como un terrible problema. Podemos verlo como un obstáculo o podemos verlo como una oportunidad. Y todo esto gracias a nuestra actitud. Ven ustedes lo que pasó. Capítulo 37 de Génesis. Jacobo se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, ¿cuántos años tenía, hermanos? 17. Apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Zilpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían sus hermanos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas y de múltiples colores. Y viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y se los contó a sus hermanos, ¿verdad? Pero el versículo 8 dice, sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Desde jovencito José tuvo la cuesta muy empinada hacia arriba. Vivió y se desarrolló en un hogar disfuncional, donde su papá tenía preferencias y él, por ser uno de los preferidos, gozaba también del odio de sus hermanos. Tal vez tú creciste en un hogar similar y por eso, cada vez que una circunstancia viene difícil a tu vida, la ves como un problema y no como una oportunidad. Pero ahí está este muchacho y sueña un sueño. Y Dios le da la capacidad de conocer por medio de sueños lo que va a pasar. Este muchacho, en obediencia a su padre, un día se acerca y nos dice la escritura que el papá le dijo, ve dónde están tus hermanos. Ahora, ojo que sus hermanos no lo querían. Dice que lo despreciaban, lo odiaban por ser el preferido de papá. Y entonces él sabía que como su papá estaba con él ahí en la casa, no le hacían nada a sus hermanos. Pero esta era la oportunidad. José tenía que tomar una decisión, o obedecía a su papá o no obedecía. Pero él era un muchacho que caminaba con Dios, así que decidió obedecer a sus padres porque entendía que el que obedece a papá y a mamá es bendecido y tiene larga vida sobre la tierra. Así que su papá le dice, llévale comida a tus hermanos, están pastando las ovejas lejos de aquí y necesitan provisiones. José dijo, pero si voy, mi papá no va a estar ahí y me van a agarrar a batazos. A pesar de sus temores, se movió en contra de ellos y fue donde sus hermanos. Sus hermanos lo vieron llegar y dijeron, y viene solo, esta es nuestra oportunidad. Así que decidieron un complot para matarlo. Uno de sus hermanos, el mayor, le dijo, ¿cómo vamos a derramar la sangre de nuestro hermano? No podemos hacer eso. Dejémoslo en un estanque allí, vacío, en un pozo, y dejemos que corra su suerte. Y entonces estaban allí cuando una caravana de mercaderes que iban hacia Egipto van ahí y dice, ya sé, vendámoslo como esclavo, nos queda dinero y encima nos deshacemos de este que odiamos tanto. Lo venden sus hermanos y se va para Egipto. Y allá en Egipto es comprado en el mercado de esclavos. Miren ustedes qué vida tan dura. Por ser obediente resulta vendido como esclavo. Y siendo esclavo es comprado por Potifar, uno de los oficiales de Faraón que lo lleva a su casa. Y me llama la atención que la Biblia dice algo acerca de esto. Versículo 1 y 2 del capítulo 38 de Génesis. Por esos días, ¿verdad? Mejor dicho, capítulo 39 de Génesis. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y su capitán de la guardia. Ahora bien, miren lo que dice el versículo 2, todos juntos por favor. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían, ¿qué? Muy bien. Mientras José vivía en casa de su patrón el egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Y José ganó la confianza de su amo. Cuando tú tienes una actitud positiva a la vida, ves un problema como una oportunidad. Lo vendieron sus hermanos a Egipto. Y allá José vio la oportunidad. Y dice la Escritura que Jehová el Señor estaba con José. Y José estaba con Jehová el Señor. Y fue varón próspero. Y fue varón próspero. Es interesante porque la historia no termina ahí. Potifar lo pone por encima de todos sus negocios, pero la única cosa que le reservó fue a su esposa. Pero la esposa, dándose cuenta que Potifar salía mucho a sus campañas militares, y dándose cuenta de que José era bien simpático, buen mozo, atlético, de buen parecer y de buen carácter, se enamoró de él. Y comenzó a acosarlo. Y comenzó a acosarlo todos los días para que tuvieran relaciones sexuales. Mas él le dijo rotundamente, no voy a hacer esto porque pecaría contra Dios y contra mi amo. Así que todo dispongo en esta casa excepto a ti. ¿Cómo haría yo ese gran pecado? Cualquiera de nosotros le hubiera podido decir, o una persona en estos días le hubiera dicho a José, ya la hiciste. El patrón confía en ti y la señora te echa los perros. Aprovechate, Matías, que esto no es de todos los días. Y lo hubieran tomado por tonto. Le hubieran dicho que era un... ¡Ay! Dios le da dientes al que no puede comer, hubieran dicho algunos. Pero José no. José estaba con el Señor. Quería agradar a Dios. Vivía la vida para la audiencia de una persona que era Dios. Así que propuso en su corazón serle fiel a Dios. Y por hacer lo correcto, la mujer lo acusa. Porque cosa dura es caer en manos de una mujer despechada. Al verse rechazada, aquella mujer le tendió una trampa. Y dijo que este, que era dueño de esta ropa, José, salió huyendo de los brazos de aquella mujer. Y comenzó a hacer el escándalo. Y una mujer despechada, con calumnias y con mentiras, hace que José vaya para la cárcel como un violador. ¡Qué duros problemas había afrontado este muchacho! Si la historia terminara ahí, sería una historia triste, pero la historia no termina ahí. Dice que Jehová estaba con José. Y aún pronto en la cárcel se convirtió en el asistente del que gobernaba la cárcel. Y todo lo había dejado en sus manos porque Jehová estaba con él y él estaba con el Señor. La actitud de José hizo que él viera los problemas como bendiciones, los obstáculos como oportunidades. ¿Cuál fue la diferencia entre José vendido a una caravana de mercaderes por sus propios hermanos y José convertido en el segundo hombre de la casa de Potifar? La actitud de José. ¿Cuál fue la diferencia entre José en lo más profundo de la cárcel después de haber sido acusado injustamente y José convertido en el ayudante del carcelero? La actitud de José. A la cárcel llegaron dos hombres, cada uno con un sueño. El panadero y el copero del rey. Los dos contaron el sueño a José y José dio la interpretación. Y le dijo, cuando esto ocurra, acuérdense de mí, que estoy aquí refundido en esta cárcel. El panadero murió porque el sueño que interpretó José es que iba a perder la vida. Pero el copero fue reinstalado en su servicio al rey y se olvidó de José. Pasaron años y se olvidó de José. Y José seguía con la misma actitud correcta. Llegó el momento en que Faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. Y el copero se acordó y dijo, allá hay un joven hebreo en la cárcel que cuando yo caí preso me dijo lo que iba a ocurrir. Y así como dijo, así sucedió. Si el rey lo manda a traer, él le explicará el sueño del faraón. Faraón lo llamó y le explicó. José le dijo, ¿quién soy yo? El único que puede interpretar sueños es el que los da y ese es Dios. Le habló con todo y le dio su lugar a Dios en ese momento y José interpretó, 7 años vendrán de sequía en toda la tierra y bien hará el señor faraón en los 7 años previos a esos 7 años de mucha escasez, almacenar y hacer una productividad increíble para afrontar los 7 años de sequía y de escasez. El hombre movido por el corazón de Dios dice, ¿quién más para llevar adelante esta empresa sino este hombre? Y lo pone en la silla número 2 de su reinado. Lo convierte en vicepresidente de la potencia mundial más grande conocida en ese entonces. Y uno se pregunta cuando ve esta historia, ¿qué hizo la diferencia entre el José refundido en la cárcel y José sentado en la segunda silla en la corte real? Su actitud y su fe en Dios. Nosotros podemos ver cómo nuestros problemas se convierten en bendiciones si tenemos la actitud correcta. Porque la actitud adecuada, la actitud positiva de José en cada situación de su vida lo llevó desde un pozo donde había sido arrojado para que muriera hasta la segunda silla del gobierno del imperio más grande, del imperio egipcio. Mis amados hermanos, yo quiero que todos nosotros salgamos de este lugar con resuelto esto en nuestro corazón. Vamos a tener una actitud diferente. Vamos a ver la vida como Dios quiere que la veamos. Vamos a enfrentar nuestros temores como Dios quiere que los enfrentamos. Vamos a de verdad agarrar al toro por los cuernos y a afrontar los problemas que la vida nos presenta, pero con la actitud correcta y con la fe puesta en Dios, porque es la única forma en que vamos a ser vencedores. Vamos a dejar de lado nuestra mentalidad de langostas para meternos una mentalidad positiva, una actitud verdaderamente bíblica y cristiana, que cree que con Dios todo es posible. Amén, hermanos. Yo quiero gente en esta iglesia que se llene del pensamiento de la palabra de Dios, que cambie su mentalidad mundana por una mentalidad bíblica, que cambie su compromiso con las cosas que no agradan a Dios para un compromiso con las cosas que agradan a Dios. Que gastemos nuestra vida en lo que vale la pena gastarlo. Al final todos vamos a morir aquí en esta tierra. Si mucho vamos a llegar a los 90 años. Si ustedes hacen ejercicio y tienen todo bien, a los 95. Dudo que algunos lleguemos a los 100. Si mucho vamos a estar aquí 100 años en esta tierra. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? La Biblia esto no nos dice que hay dos lugares. Uno es el cielo y el otro es el infierno. La decisión la tomas tú. Porque al final, mis queridos amigos y hermanos, lo único que cuenta cuando ya nada cuenta es lo que has hecho y vivido para tu Dios. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Quiero que salgas de este lugar con la firme convicción de que vas a ver tus problemas como oportunidades, de que vas a ver tus obstáculos en la vida como bendiciones de Dios para desarrollar fe y confianza en Él, y que puedas decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al final, mis amados hermanos, es interesante, porque la Biblia enseña que no debemos conformarnos al estilo de vida de este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y esto va a hacer que en nosotros haya una respuesta, es decir, una manifestación exterior por la condición interna, y tengamos una actitud correcta ante la vida. Si tan solo nosotros pudiéramos entender que nuestras actitudes cambian nuestra vida, les aseguro que todos decidiríamos hoy cambiarlas. Y la mejor decisión que puedes hacer hoy para comenzar a ver una mejor calidad de vida en ti es poner tu esperanza en Jesucristo. Reconocer que eres pecador y que le has fallado y has estado alejado de Dios, lejos de su comunión. Y pedirle perdón a Dios, reconociendo que lo que Él hizo en la cruz te da el perdón de tus pecados y una nueva vida y un nuevo comienzo. Quisiera yo invitarte a que hoy pongas tu fe en Jesucristo. Y si ya eres cristiano, puesto que ya has puesto tu fe en Él, a que decidas ser cambiado en la actitud que manifiestas para ver una vida mejor. Les invito a todos a estar de pie. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé su bendición. Cuando nosotros hacemos una lista de todos los privilegios y bendiciones que nos tenemos en Cristo, nuestra actitud debe de cambiar. Cambia tu actitud y cambia tu vida en esta hora. Dile así al Señor: Señor, gracias por todo lo que me has dado y por todo lo que soy. Hoy reconozco que necesito desarrollar una relación personal contigo. Y quiero pedirte, oh Señor, que vengas a mi vida. Y si tú estás aquí escuchando este mensaje, quiero seguir animándote a que sigas orando. Pero que digas con fe y declares esta oración. Y dile así al Señor: tal vez nunca has invitado a Cristo a ser el Señor de tu vida, pero hoy lo puedes hacer. Dile así: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Quiero ser más que vencedor de todos estos problemas en mi vida. Quiero cambiar la manera en que pienso. Pero solo lo puedo hacer si tú estás conmigo. Hoy te pido perdón por mis pecados y te invito a que vengas a mi vida y a que hagas, Señor, una nueva vida en mí.